Yenelis Alcedo, el Reagrupamiento de Hogares de Mujeres Víctimas de Violencia Conyugal acaba de lanzar una campaña de acción y concientización. ¿De qué se trata?
Esta campaña que se llama Violencia Conyugal o Violencia Doméstica en todos sus estados, en todas sus facetas, es una serie de videos para sensibilizar con respecto a la violencia doméstica, sobre todo para enviar el mensaje que la violencia doméstica no solamente es violencia física. Entonces, que esta violencia puede afectar a cualquier mujer, de cualquier estatus social, de cualquier origen cultural. Queremos repetir el hecho de que la violencia conyugal llega a todas partes, pero también tenemos un objetivo específico. Nos dimos cuenta que a nivel de impacto grave de la violencia, muchos casos de violencia con impactos graves a nivel criminal son para las mujeres entre 18 y 35 años. Entonces queremos ir a sensibilizar a estas personas, porque a veces no reconocen que están viviendo la violencia conyugal.
¿Y cuál es la situación de la violencia conyugal aquí? ¿Se cuenta con datos que puedan cuantificar el fenómeno en el país o en la provincia en particular?
Sí, mire, yo tengo datos con respecto a seguridad pública, que son los datos compilados por los crímenes, que fueron reconocidos como crímenes, o sea, que las mujeres denunciaron y que hicieron un proceso concreto. Sin embargo, estos datos no identifican a todas las mujeres que viven la violencia conyugal y que no denuncian a nivel del sistema de justicia. Entonces, no es los datos reales, sino los datos que han sido criminalizados. Yo le doy un ejemplo. El 80% de las víctimas de violencia conyugal son mujeres todavía, a nivel del sistema jurídico. En ese grupo, el 97% de las víctimas de agresión sexual en contexto de violencia conyugal todavía son mujeres. Entonces podemos ver que estas estadísticas son muy elevadas todavía. Pero a nivel de cuántas mujeres precisamente viven todavía la violencia conyugal, algunas estadísticas dicen que todavía 3 sobre cada 4 mujeres viven un tipo de violencia. Cuando hablamos de un tipo de violencia, puede ser violencia física, psicológica, económica, religiosa. Hay muchas formas o estrategias que utilizan los hombres en un contexto de violencia conyugal para controlar la cónyuge, para privarla de sus derechos. Entonces, esto es lo que hace que nosotros en esta campaña queremos hablar no solamente de la violencia física.
Yenelis, se suele hablar de la violencia conyugal ligada a la cuestión de la pobreza. Por lo general se señala que en países de bajo poder adquisitivo o de pobreza directamente existe un nivel de violencia conyugal superior al de otras naciones. En el caso de Canadá y en el caso de la provincia de Quebec en particular, hablamos de territorios con un alto poder adquisitivo, con un alto nivel de vida. ¿Es Canadá un país desarrollado? ¿Es Quebec una provincia desarrollada? ¿Cuáles serían aquí las causales, si es que se puede hablar en esos términos, de esta violencia conyugal?
Eso es lo que incluso las Naciones Unidas lo han retenido como el análisis de la violencia conyugal o de la violencia hacia las mujeres. Que la pobreza no es la razón de la violencia, eso es un factor agravante. El consumo de drogas, los problemas de salud son factores agravantes de la violencia conyugal. Pero a la raíz hay un problema social, que es el problema de la desigualdad de género. O sea, hay estereotipos que se han fijado como el hombre es el jefe de la casa, el hombre es el que manda, es el que lleva los pantalones. Y ese tipo de creencias se ha arraigado por mucho tiempo y en ciertos países donde las mujeres no tienen acceso a alquilarse otro apartamento, no tienen dinero, hay pobres, no pueden salir de la violencia, pero no necesariamente es porque son pobres que viven la violencia. No son todos los hombres pobres que ejercen la violencia hacia sus esposas, hacia sus cónyuges. Entonces tenemos que tener claro que la pobreza, el consumo de droga, de alcohol, los problemas de salud, puede ser físico o mental, son factores agravantes, pero no son las causas de la violencia. Las causas de la violencia es la diferencia con respecto el posicionamiento social de la mujer o del hombre, que si tienen derechos, que si le impedimos tener derechos, el hombre continúa a tener una vida como de soltera, como decimos, incluso después del matrimonio, pero la mujer se tiene que quedar guardada para poder respetar el rol que le han dado socialmente.
Y usted ya lo dijo en algún momento, hace unos instantes, hizo referencia a que la violencia conyugal no se refiere exclusivamente a la violencia física, sino también a otros medios. Volvamos un poco sobre este tema, ¿de qué otros medios hablamos? ¿De qué otra manera se expresa la violencia conyugal aquí?
Y justamente usted da en el punto del objetivo de la campaña. Los videos son videos que van a representar un poquito cuáles son los otros tipos de violencia. ¿Por qué nos sentimos en un medio donde no me han pegado, pero yo tengo miedo a mi cónyuge o a mi novio? O tengo incluso miedo, no estoy bien en la relación, pero tengo miedo de irme porque me ha amenazado y creo que de verdad puede ser peligroso irme. Entonces tenemos que reconocer otras estrategias de control y deshacer algunos mitos. Por ejemplo, cuando dicen, él es tan celoso, me quiere demasiado, ningún otro hombre me puede ver. Eso es una manera de controlar a las mujeres. O por ejemplo, dices, no, tu familia te mete cosas en la cabeza, yo no quiero que sigas viendo a tu familia o a tus amigas. Entonces empiezan a aislarla. Cuando un hombre tiene a una mujer aislada, puede tener más control. Le quita el acceso al dinero, al control del presupuesto familiar, a veces le rompe la ropa para que no pueda salir, la afecta en el medio de trabajo para que la boten del trabajo y no pueda tener acceso económico. Entonces, todo eso son estrategias y tácticas para evitarle que se vaya. Y el miedo es una de las razones más grandes. Si una mujer siente que tiene miedo de su cónyuge, así nunca le haya pegado, pero por lo menos sabe de qué podría ser capaz, y sabemos que muchas veces no tenemos la fuerza física para defendernos. Entonces, todas esas estrategias hacen que la mujer no pueda irse, que la mujer tenga miedo, que la mujer no tenga los medios económicos para poder instalarse a hacer su vida. Por eso la importancia que las mujeres sepan que deben utilizar los servicios de las casas de albergue y las intervenantes, las trabajadoras de las casas de albergue pueden ayudarlas a construir un escenario de protección para salir de la relación y el ciclo de la violencia de una manera seguritaria. ¿Entiende? Entonces, es importante de pedir ayuda, es importante de estar acompañada en todo el proceso. Así no tenga que ir a la casa de albergue, a los hogares, y vivir en los hogares, puede pedir los servicios sin necesariamente ir directamente a vivir en los hogares.
No lo habíamos hablado previamente, pero se me ocurre en este momento. Supongo que esta posibilidad de recurrir al pedido de ayuda debe ser particularmente importante en casos específicos como el de las mujeres autóctonas por un lado y las mujeres inmigrantes por el otro, ¿no es cierto?
Sí, cuando le hablaba de factores agravantes, la cuestión de las mujeres autóctonas es un factor agravante. Ellos viven otras violencias sistémicas. ¿Qué hace que esté particularmente aislada? Las mujeres inmigrantes también. A veces las mujeres inmigrantes recientes, cuando han llegado hace poco al país, que no conocen los servicios, que no conocen sus derechos, que tienen miedo de pedir ayuda, que tienen miedo del punto de vista de las personas de la sociedad que las recibió. Entonces, cuando no tenemos esos conocimientos y no sabemos exactamente qué es lo que estamos viviendo, entonces, si no hablan el idioma, es muy difícil comunicarse. Por supuesto, tienen que saber, si no habla ni el francés ni inglés, llama a una casa de albergue o a SOS Violencia Conyugal, van a conseguirle a alguien que hable su idioma, van a conseguirle a alguien que pueda ayudarlo. Entonces, puede ser bueno de saber que sí es un factor de vulnerabilidad que aumenta el peligro y el aislamiento de la mujer. Más que está aislada, más difícil es salir del ciclo de la violencia. Entonces, tiene que saber que es posible de salir del ciclo de la violencia, incluso siendo autóctono, incluso siendo inmigrante.
Y Annelise, en nuestra conversación previa sí nos referíamos al tema legal y decíamos de no entrar puntualmente a abordar la ley, porque para eso haría falta un abogado que conociera puntillosamente las disposiciones legales, pero en todo caso, ¿las herramientas legales de las que disponemos actualmente son suficientes para contrarrestar, para hacer frente, para poner coto al fenómeno de la violencia conyugal?
Es importante entender que aparte de la ley hay la implicación personal y de otras personas de la sociedad, pero existen todas las infracciones que se cometan en contexto de violencia conyugal y que no respeten la ley civil, la ley criminal, el código civil y criminal, pueden ser juzgadas. Pero de eso depende de que la mujer esté bien acompañada por poder seguir el proceso, desde la denuncia a la policía hasta ir a la corte. Como sabemos, y eso no solamente aquí, hay mucho que hacer con respecto a cuando una víctima tiene que demostrar que es una víctima a nivel del aparato de justicia. Entonces, por eso decimos, es necesario no solamente que las leyes existan, pero que esa mujer pueda ser acompañada e informada de una manera adecuada. O sea, tener una trabajadora de una casa de albergue que la acompañe, tener un abogado, como usted dice, que la acompañe. Cada provincia en Canadá tiene planes diferentes y tiene un conjunto de servicios diferentes. Particularmente en la provincia de Quebec, desde el año 95 existe una política para luchar contra la violencia conyugal. Y cada 5 años hay un plan de acción que se renueva y que va a tratar de ir a buscar todas las acciones que no se han logrado para ayudar a terminar la violencia conyugal. Pero como sabemos, todas esas acciones no tienen un impacto como lo esperábamos, porque ya hacen 40 años o más que hemos estado trabajando con esas leyes y todavía las estadísticas de violencia hacia la mujer y la violencia conyugal son enormes. Incluso a nivel criminal, a nivel estadísticas que han sido juzgadas sin tener las estadísticas reales de la mujer que no denuncia. Entonces sabemos que hay mucho que hacer con respecto al vecino que ve que una mujer está viviendo, que escucha, que pueda denunciar, llamar a la policía, el hermano que sepa que el esposo, su cuñado, es demasiado controlador, no deja salir a la hermana, todo eso, que pueda intervenir de una manera adecuada. De una manera adecuada, si no sabemos cómo, llamamos a una casa de albergue para preguntarle, que nos acompañen, que nos digan cuál es la mejor manera para que sea seguritario para la víctima, porque a veces involucrarse sin saber cómo puede poner a la víctima en mayor peligro. Entonces es importante informarse antes de actuar, para que el escenario de protección de las mujeres y los niños, que son muy afectados por la violencia conyugal, sea planificado de una manera seguritaria.
Por último, Jenelis, en pocos días más, el 6 de diciembre, se cumple un nuevo aniversario de la denominada masacre o matanza de la Escuela Politécnica de Montreal, cuando 14 mujeres perdieron la vida por efecto de las balas de un atacante solitario que fue motivado por su odio a las mujeres y al movimiento feminista o las reivindicaciones del feminismo en general. ¿Qué reflexión le merece a usted este hecho y cómo se enmarca esto en esta campaña?
Hacemos un llamado a la sociedad en general. Tenemos que involucrarnos personalmente. Yo creo que yo lo repetí varias veces durante nuestra conversación. En el momento que tomemos en cuenta que el hecho de decir al muchachito varón, cuando se pone bravo, ¡oh, wow! Mira, tiene el carácter del papá. Este sí va a ser bravo, este va a ser un verdadero macho. Lo estamos enviando el mensaje que lo que está haciendo está correcto. Y en el momento que a la niñita que está haciendo una rabia, igual que la que hizo el niño, le vamos a decir, ¡ay, no, las niñas no hacen eso, mi amor! Tienes que probarte como una princesita. Ya la estamos condicionando a que ella no tiene que reivindicar sus derechos, que no tiene que nombrar cuando está brava, que no tiene que defenderse. Y lo contrario, le estamos enviando como mensaje al varón. Entonces es importante desde que están pequeñitos. Nosotros como padres, como miembros de la familia, como vecinos, como profesores, de invertirnos en la educación de nuestros niños para que la desigualdad de género y los roles que le estamos dando y los mensajes que le estamos enviando, como que el hombre tiene que derecho a todo y la niña tiene que seguir, tener miedo de no salir para que no la violen, de no contestar para que no le peguen, de no vivir consecuencias a la reivindicación de sus derechos. Entonces es una cuestión de educación. Más y más estamos trabajando en las escuelas para sensibilizar al respeto en las relaciones amorosas de los jóvenes. Y queremos continuar a justamente hablar con los jóvenes, porque seguido las niñas y los adolescentes dicen, oh no, ahora yo tengo los mismos derechos que los varones, puedo estudiar lo que yo quiera, puedo hacer el deporte que quiera. Pero en las relaciones amorosas hay mucha violencia, muchísima. Entonces queremos hacerles identificar la violencia antes de que sea muy grave y antes de que tenga el agresor el control absoluto y que la víctima tenga miedo de defenderse para no tener consecuencias peores. Y de más en más vemos que los jóvenes están denunciando la violencia, cosa que creemos que es una buena inversión de continuar a trabajar con los niños y con los adolescentes, con las personas jóvenes que no reconocen las otras manifestaciones de violencia como la violencia psicológica, el control, la intimidación, el abuso sexual, obligar a tener relaciones cuando no tenemos ganas. Todas esas acciones o estrategias son parte de la violencia en un contexto de relación amorosa.
Yenelis Alcedo, muchas gracias por esta entrevista con Radio Canadá Internacional.
El placer es para mí, estoy contenta de poder enviar el mensaje a las personas de habla hispana que están y que van a poder tener la información y poder compartirla con sus familiares, con sus vecinos, con sus amigos.